Bendiciones, amados, en Cristo Jesús, Dios los bendiga y los llene de amor y de justicia. Por gracia y misericordia de Dios, estamos hoy aquí con ustedes para continuar con nuestra serie de temas. En este caso hemos estado enfocándonos en la vida de oración de Jesús. Y por esa razón, a la hora de observarlo a Él, podemos ir buscando de parte del Señor qué lo motivó a hacer lo que hacía, como lo hemos hecho en diferentes enseñanzas que hemos brindado ya en el pasado, ¿verdad? En el caso cuando Jesús se levantaba muy temprano a orar, cuando Jesús se fue a una vigilia de oración toda la noche, cuando Jesús buscaba lugares para poder orar. Y en este caso en particular que hemos estado hablando acerca de las frecuencias de oración, ¿verdad? Que cuando Él iba a orar frecuentemente con su Padre. Entonces, por esa razón el título de hoy, que es Frecuentes y Diligentes en la Oración. Ya que este espacio lo utilizamos regularmente, este segundo tema, para hablar sobre la oración y la comunión. Así que vamos a orar para entregar al Señor Jesús este tiempo, este tema, y que nos ayude, ¿verdad?, para poder transmitirlo conforme a la verdad del Hijo de Dios. Perdón, creo que no se ve. Ahí está, perdón, me había olvidado transmitir un de live. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu bello y precioso amor, por tu bella y preciosa misericordia, porque nos has puesto en un lugar honroso de hijos. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos obedecer, necesitamos declararte como nuestro Señor y Salvador. Sabemos de que tu venida está pronta y por lo tanto necesitamos involucrarnos más en la oración para no tener solo unas lámparas con aceite, sino que tener lámparas con aceite y otra porción de aceite para estar preparados para tu venida, por ser sensatos. Así que te necesitamos y por esa razón necesitamos la oración, ¿verdad? Para que en esta oración tú nos llenes. Te agradecemos, amigo y padre, te agradecemos, Señor y Salvador, te agradecemos, maravilloso consolador, y le damos la gloria y honra a tu nombre, como así es como es tu nombre, así sea tu alabanza. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos las escrituras y danos de tu amor y tu verdad para glorificarte y amarte. En el nombre de tu bello y precioso Hijo Jesús, te lo agradecemos y declaramos que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros, a nosotros mismos. Amado eres, precioso eres, en Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a entrar en detalles. Bueno, entonces, como mencionamos, frecuentes y diligentes en la oración. Y bueno, entonces siempre trato de dar el versículo base donde hemos partido, ya que es importante por diversas razones. Y es Lucas 11:1. Dice: Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Entonces, hemos considerado este versículo porque aquí habla de dos cosas muy cercanas, ¿verdad? Lo que es cuando Jesús comienza a enseñar, porque ya en el versículo 2 de Lucas 11 en adelante comienza a enseñar sobre la oración, pero previo a que él enseñara, él venía de su vida de oración. Por eso dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó. O sea que él tenía una vida de oración y luego él enseña la oración. Son dos cosas diferentes, pero se complementan, ¿sí? O sea, hemos estado enfatizando en buscar ver la vida de oración de Jesús para aprender de él. Como algo como dijo Pablo, ¿verdad? A ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Ciertamente Jesús enseñó cosas que estamos de acuerdo con eso y que aprendemos de ello, pero también aprendemos por lo que vemos. Jesús también dijo, todo lo que yo hago lo vi hacer mi Padre y todo lo que yo digo lo oí decir de mi Padre. Entonces, uno ve y actúa conforme a lo que ve. Y hemos estado dando, bueno, hemos dado ejemplos, por ejemplo, cuando vimos en Marcos cómo Jesús se levantaba muy temprano en la mañana antes de que el sol saliera para orar. Cómo era que Jesús se fue todo a orar toda la noche y tener una vigilia completa de oración. y qué podía significar eso, qué sentido tenía orar toda la noche. Y también hemos visto otros pasajes cuando Jesús preparaba sus momentos de oración para poder estar con el Padre, como lo vimos también en su momento, ¿verdad? Entonces, son varias cosas que uno cuando ve la vida de oración de Jesús puede ver y también puede concordar, por así decirlo, con lo que él también enseñó, ¿verdad? Porque obviamente enseñamos lo que tenemos, que Juan en el capítulo 3, si no estoy mal, creo que fue Juan el Bautista, dijo que damos lo que tenemos o lo que recibimos del cielo. Entonces, basado en esto, hemos estado enfocándonos en este otro pasaje, que es Lucas capítulo 5, el versículo 15 al 16. Dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. 16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, hemos estado enfocándonos en la frecuencia, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Ya hemos hecho una aclaración de que esta palabra con frecuencia no existe en el texto original, ¿sí? Eso lo he tratado de remarcar constantemente, solo para aclaración, ¿verdad? Pero también hemos estado hablando de que aunque no exista en el verso, se coloca para que se entienda mejor lo que quieren dar a entender. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se traslada de un idioma a otro, hay cosas que ya el idioma ya puede tener implícitas, ¿verdad? O a veces no se puede entender del todo lo que quieren decir, por lo tanto se pueden agregar palabras para comprender de mejor manera la transmisión del mensaje. Hemos estado hablando, por ejemplo, con el caso de nosotros como en español, nosotros no necesariamente decimos yo amo eso. O por ejemplo, yo quiero eso, ¿verdad? O yo soy Juan, sino que a veces decimos soy Juan, evitando el yo. Pero en inglés se debe colocar eso. O sea, ese yo debe ir porque debe ir. Pero en el español no es necesario. Entonces, eso ya se agregaría, por ejemplo, eso dentro del idioma inglés, porque el idioma inglés lo requiere. Entonces, por eso mencioné que, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba, dando a entender, bajo la idea de que sí se da a entender como una continuidad, o sea, algo que Jesús hacía con frecuencia, constantemente. Él se retiraba constantemente. Si quitáramos esta frase, diría, pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, sí se entiende sin el con frecuencia, porque ya va implícito, por así decirlo. Pero para hacerlo más claro, por eso considero que fue que las personas lo agregaron. Creo que en otras Biblias también colocan algo similar. Pero por eso solo quiero agregar para aclarar por qué es que estoy usando esta frase. Y esto obviamente nos ha ayudado para ver el sentido, porque ya el texto en sí, por así decirlo, el pasaje, ya está indicando que Jesús buscaba estos momentos para estar con Dios Padre. Y también porque el contexto de dónde viene, por ejemplo, en este versículo 15 dice, su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces eso tiene una relación. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que a pesar de que Jesús tenía, voy a decirlo de esta manera, mucho trabajo que hacer y él estaba muy ocupado, aún así estaba siempre como que viendo en qué momento estaba libre para ir a orar. O sea, siempre buscando como una grieta, un espacio para él ir a orar. O sea, él no se quedaba así como, ah, en la noche oro. Bueno, mañana igual mañana me levanto a orar. No, o sea, él a pesar de que ya tenía tal vez una, si tal vez se lo diré de esta manera, una rutina de oración, es decir, que él tenía por costumbre levantarse todos los días de mañana antes de que el sol saliera para orar, o él se, por costumbre, en la noche hasta a veces daba vigilias de oración, él también durante el día buscaba espacios para buscar a su padre. No era así, solo como que, bueno, ya oré 8, como a veces uno hace, va, ya oré en la mañana, ya estoy en, ¿cómo se llama?, haciendo mis cosas y en la noche ahí vuelvo a orar. O si no, lo hago mañana, sino que Jesús buscaba cada espacio posible para poder orar. Por eso vemos el contexto de con frecuencia para orar, pero también he estado haciendo el énfasis en que él está muy ocupado porque regularmente a veces nosotros decimos, es que estoy muy ocupado, estoy demasiado ocupado y no puedo orar. Entonces ya ponemos como que una excusa de decir que porque estamos ocupados no podemos orar, cuando este pasaje nos enseña de que Jesús inclusive por muy ocupado que estaba, aún así buscaba tiempos para orar. Alguien puede decir, hermano, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Jesús tenía una carga mayor porque recordemos de que nosotros a veces estamos en espacios tranquilos, ¿verdad? En un espacio de 8 a 5. Y hemos estado mencionando que no es lo mismo que se le agolpe a alguien y que esta persona tenga una gran demanda a que alguien. Nosotros en nuestro día a día tenemos procesos que son muy marcados, ¿verdad? No es como que estemos caminando en la calle y una gran multitud de gente se nos viene a buscar, que a veces tal vez no tengamos ni espacio para comer. Que en unos pasajes de la palabra enseñan cómo a veces los discípulos ni siquiera tenían espacio para comer porque la multitud los buscaban. O sea que la vida de Cristo estaba muy ocupada. La persona los buscaban, lo perseguían. Y no era como que le dijera a Jesús, miren, hagan una cola, hagan una fila aquí, agarren su ticket y yo les voy a tener uno por uno, ¿verdad? Sino que vemos en muchos pasajes dice que la multitud lo tocaba y, ¿cómo se llama?, lo apretaba. Y por eso fue que se sorprendieron los apóstoles cuando dijeron, siento que alguien me tocó. ¿Cómo así que alguien te tocó si la multitud te aprieta? O sea, estamos viendo a un Jesucristo que está muy ocupado, que no era como que él podía, tal vez a las 12, ahorita a las 12 me voy a ir a comer, a almorzar y me voy a estar tranquilo. Puede ser que a esa precisa hora tal vez una persona lo buscaba para que lo sanaran. Entonces no era que Jesús tuviera esta disponibilidad de horario, como que a veces uno ya tiene bien marcado ahora, entra a las 8, sale a las 12, de 12 a 1 para almorzar y luego pues de 1 en adelante para seguir trabajando. O sea, no, ¿verdad? O sea, era una cuestión muy requerida, las personas lo requerían a él. Y por eso puse el ejemplo de una situación que expresó, una situación que expresó uno de los actores de la película El Gladiador. Él menciona cuando él sacó esa película y él creo que fue, no sé si fue a Roma, y entró en una tienda. Cuando se enteraron las personas que él estaba allí, dice que él no vio la multitud de gente que lo rodeaba y él no podía salir de ahí. Y se quedó impresionado. Entonces eso me ayudó de alguna manera a tener una idea de cómo pasó con Jesús, ¿verdad? Que decía, Jesús entró a la ciudad y la multitud de la ciudad lo buscaba para que lo sanara, para que lo liberara. Entonces, viendo eso, no podemos decir nosotros, ah, es que yo estoy más ocupado que Jesús. No podemos decir nosotros tales cosas porque no considero que sea lo mismo. Pero mi punto, el que quiero llegar, es de que a pesar de las muchas ocupaciones, Jesús tenía una prioridad muy clara, la oración. Hemos estado mencionando de que cuando uno tiene una prioridad, uno la busca por muy ocupado que uno esté. En este caso hemos mencionado, ¿verdad? Porque uno a veces, a pesar de estar muy ocupado, inclusive en los trabajos, cuando nos dicen a nosotros, miren, esto es sumamente urgente y lo queremos rápido, aún así, en las empresas a veces no se nos esquiva que uno vaya a almorzar. Tal vez no pueden decir, miren, vayan a almorzar y vayan rápido, pero vayan. Porque sabe que si no, uno pierde energía, ¿verdad? Ya no puede después desenvolverse más por el hambre y otras cosas. O a veces puede ser de que nos digan, bueno, mejor vayan a comprar comida y coman aquí para ahorrarnos tiempo. Pero no se quita porque saben que es prioritario que la persona coma. De igual manera, a veces, por ejemplo, cuando yo estoy en el trabajo, hace muchos años, ¿cómo se llama? En una situación de una empresa donde estaba, habían hecho unos malos cálculos y también había una migración para otro país. Y pues nos pidieron que nos quedáramos hasta, creo que eran las 2 de la mañana nos quedamos, pero nos mandaban a dormir porque decían, miren, vayan a dormir y regresen. Entonces, a pesar de lo muy urgente y lo muy ocupado, siempre se estaban ocupados en que comiéramos y en que durmiéramos, porque sabían que era vital para la vida, ¿verdad? Es vital para nosotros proseguir, para avanzar. Ahora, ¿cuánto más la oración en nuestra vida diaria, en nuestro sentir espiritual, ¿verdad? Porque el espíritu necesita una vitalidad y esta vitalidad viene de Dios Padre. No viene necesariamente que yo me voy a comer una hamburguesa y me va a dar fuerza espiritual, ¿verdad? Sino que viene de Cristo, viene del Padre. Entonces uno halla su vida en esa vitalidad, en la comunión, en oración, recibe uno la vida del Padre recibe esa fortaleza, somos fortalecidos en el Espíritu para poder avanzar. Es como cuando habla Efesios capítulo 6, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él no está hablando que uno vaya al gimnasio y haga uno repeticiones de brazo y de pierna, sino que habla de, ¿no?, de estar en una comunión con el Padre para ser fortalecidos por el Padre en la presencia. ¿Para qué? Para poder enfrentar las cosas espirituales que son la guerra espiritual, prácticamente utilizando la armadura de Dios. Entonces, lo que quiero resaltar es como el sentido espiritual, no solo el sentido, puse los ejemplos del trabajo y la comida y el descanso por mencionar el punto de lo terrenal y de lo que requiere el cuerpo, porque asimismo requiere el alma, perdón, el espíritu, también requiere una fortaleza, inclusive el alma, ¿verdad? Porque nosotros como personas, a veces tal vez no nos gusta estar solos y porque el hombre ya es un ser social. Es decir, que en el alma ya el hombre necesita compartir con alguien. Inclusive hay mucha gente que dice, es que de tanto estar solo no me quiero volver loco, ¿verdad? Porque el hombre ya en su alma, si lo queremos llamar así, ya tiene este deseo o esta necesidad de hablar con otras personas. Y que obviamente al no hacerlo, pues estropea de alguna manera su interacción y por eso necesita eso. Entonces ya vimos el cuerpo, el alma y también el espíritu. Entonces hay una necesidad puntual, vital en la comunión con Dios. Y eso Jesús sabe, lo sabe muy bien. A pesar de él ser Dios, Jesús, el Verbo hecho carne, él necesitaba de estar en la comunión con el Padre por la manifestación del amor, de la vida, de la sabiduría, de su gracia y otras muchas cosas, porque él también tenía prácticamente ministraciones espirituales que dar y recibir, ¿verdad? Porque ciertamente también él era Dios, pero también era un hombre en la tierra que necesitaba de la comunión con el Padre. Por eso que Jesús dijo en su momento, mi comida no es, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, a lo que quiero resaltar que él, por su prioridad espiritual, primeramente, más que la comida, más que la bebida, más que sus interacciones humanas y sociales, él estaba priorizando en su comunión con el Padre. Para él era vital lo que para nosotros puede ser vital la comida o el descanso. Para él era sumamente vital su comunión por el Padre. Por lo tanto, él buscaba con frecuencia su comunión con el Padre. Y eso también debe nosotros recargar esta idea de buscar la prioridad sobre el Padre. Pero eso no lo vamos a hacer si no tenemos un entendimiento de lo que es la oración, un entendimiento de lo que es la vitalidad espiritual, por así decirlo, de que viene del Padre. Jesús sí, por eso lo priorizaba. Entonces, eso es una de las cosas que hemos estado hablando y pues también la palabra frecuencia. Frecuencia, repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Similar, repetición, reiteración, asiduidad, periodicidad, constancia, continuidad. Antónimo, infrecuencia. Dos, número de veces que se repite un proceso periódico por una unidad de tiempo. Similar, ritmo, ciclo, intervalo, oscilación, intermitencia. Tres, número de elementos comprendidos dentro de un intervalo de una distribución determinada. Entonces aquí hemos estado repitiendo esta parte de repetición mayor o menor. ¿Qué quiere entender? Que Jesús constantemente estaba viendo momentos para ir a buscar a Dios Padre en oración. No solo espacios que se le podían abrir, sino que también espacios que él provocaba que se abrieran. Eso lo vimos en su momento cuando hablamos acerca de cuando tenían que ir a otro lugar y Jesús les dijo a sus discípulos que avanzaran para que él en lo que él despidiera a la multitud para luego él poder quedarse solo. O sea, él provocó ese momento de oración. Pero en otros casos, él miraba que había un momento y lo aprovechaba. Entonces, en esos casos, él buscó frecuentemente, provocándolos u observándolos para tomarlos y ir en la comunión con el Padre. Eso fue una de las cosas que también ya hablamos en su momento. Y ahora quiero recargar hoy mi idea aquí en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 22. Dice, y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas. pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tienen vosotros. Esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque no solo porque tiene dos palabras, o no solo porque tiene la palabra frecuencia, que es una de las cosas que hemos estado indagando, sino porque él era diligente y su diligencia se incrementó, o sea, se volvió más diligente. Y me llamó mucho la atención por la parte de la vida de oración de Jesús, porque realmente el punto, ahorita no es hablar de Tito, porque aquí están hablando de Tito, y de que él es inteligente, sino que cómo esto se refleja en lo que estamos viendo en la frecuencia de oración de Jesús, ¿verdad? De que Jesús constantemente iba a buscar al Padre en oración, pero aquí le añaden como que esta otra característica que es la diligencia. O sea, no solo lo hacía con frecuencia, sino que cómo es que algo se haga diligentemente con frecuencia. Y también de que, ¿cómo así? De que su diligencia se incrementa, ¿verdad? Entonces hay varias cosas aquí que voy a mencionar, que como mencioné, me llamó bastante la atención, pero para ello vamos a ver tres palabras en griego para poder entender mejor lo que se quiere transmitir, ¿verdad? La primera es obviamente la palabra pura, que es diligencia, que se utiliza allí, que es la 4705, que es Spoudaios, que viene de Spoude, que es la 4710, pronto, enérgico, ferviente. Se ha traducido como diligente y solicitud. O sea, aquí es muy importante porque dice que no solo es pronto, o sea, no es como que algo alguien que lo va a hacer rápido, sino que también dice que es enérgico y ferviente. Si lo vemos en un aspecto espiritual, no es como que Jesús fue así como que, ah, ahorita tengo que ir a hablar con el Padre otra vez, sino que había una pasión, un fervor por el querer estar con el Padre, ¿verdad? Porque uno puede hacer las cosas, hagamos de cuenta que uno se levanta todos los días a trabajar y dice, oh, otra vez a trabajar. O sea, no estamos hablando de eso. Hay una pasión, porque obviamente hay gente que está apasionada por su trabajo y hay otros que van a trabajar porque solo quieren dinero. Entonces, si hablamos de diligencia, no estamos hablando de hacerlo pronto, o sea, solo rápido, porque alguien puede hacer las cosas rápido, pero sin amor, ¿verdad? Pero aquí está hablando también de un fervor, de una pasión, de ir a hacer las cosas rápidas, si lo queremos decir, o prontas, pero también con una pasión, una solicitud o unas ganas de hacerlo. Veamos la palabra de dónde viene, que es spaude. Dice que spaude es la 4710, dice que es speudo, que es velocidad, rapidez. Es decir, por implicación, despachar, fervor, anhelo. Y vamos a ver esta otra palabra que es espeudo, porque también tiene algo que me llama la atención. Porque aquí menciona, en la otra vimos, habla de velocidad y de prontitud, ¿verdad? En la palabra anterior se habla prontitud y velocidad. Pero de dónde viene, dice lo siguiente, que es la espeudo, que es la 4692, que es probablemente fortificado de pous, y significa aquí acelerar, es decir, urgir. O instar diligentemente o fervientemente. Por implicación, esperar con ansia. Se ha traducido como apresuradamente, apresurar, dar prisa prontamente. O sea que si vemos la idea de diligencia, no es como que solo hacer las cosas, lo hace rápido y se acabó, sino que también nos puede llevar a un sentido de pasión o fervor y también va a un sentido de urgencia. Porque la palabra llega hasta ahí, o sea, la base donde viene la palabra diligente que estamos utilizando acá viene desde algo que urge, de algo que se tiene que hacer aceleradamente y de algo que tiene que ser veloz, y luego recae aquí a la prontitud y al fervor, de donde viene la palabra diligente. Y entonces esto cambia mucho la perspectiva de cómo nosotros estamos aplicando la oración, ¿verdad? Porque a veces uno, como mencioné, uno puede ver que hay un espacio para orar. Y uno puede decir, bueno, mejor me voy a ver un par de cositas ahorita para después ya entrar a orar. O sea, uno sabe que tiene espacios, pero uno dice, bueno, mejor voy a ver un par de videos de TikTok y ahorita después de esto me voy a poner a orar. O de repente uno puede ver que uno puede mover cosas para que uno pueda orar durante el día, pero uno dice, no, mejor lo voy a hacer así, lo voy a dejar acá y voy a continuar a hacer esto, igual voy a orar más tarde. Entonces ahí estamos viendo que no estamos siendo diligentes, no hay una urgencia, no estamos acelerando las cosas para frecuentar la oración. A pesar que se están presentando los, si lo queremos decir, la apertura para ir a hacerlo, o que podemos, si lo queremos llamar así, moldear el tiempo o las acciones para tener ese espacio para orar. Y se está haciendo como que, ah, no, después lo puedo hacer. No hay una diligencia, más bien es una negligencia, porque hay una diferencia entre pereza y negligencia. La pereza es no querer hacer algo, pero la negligencia es dejarlo para después, no hacerlo al momento que se debe. Esa es una pequeña diferencia, porque a veces confundo un poquito, ¿verdad? Cuando se habla de entre pereza, negligencia e indolencia, son tres cosas diferentes. Pero a veces cuando uno ve un diccionario parece como que fuera lo mismo, pero tiene sus matices, ¿verdad? Por eso menciono que el perezoso no quiere hacer algo. O sea, no lo voy a hacer porque no me dan ganas. El negligente va a decir, ah, mejor esto lo hago mañana. Y creo que el indolente, si no estoy mal, creo que es aquel que lo hace, pero lo hace como que, bueno, solo por hacerlo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando vemos eso, que se nos están presentando los espacios o las oportunidades para reorganizar el tiempo, para tener espacio para orar, lo estamos haciendo con negligencia, no con diligencia. O sea, no es como que, ah, ok, ahorita tengo un tiempo, bajo la computadora, la apago y me voy a orar. O si uno está hablando con alguien, mira, ahorita mejor dejemos de hablar, te hablo después y me voy a orar. O sea, no estamos viendo esas áreas, ¿verdad? Sino que estamos dando lugar para que el tiempo se alargue y no entendemos de que es un tiempo de urgencia, ¿verdad? Inclusive si fueran solo 10 minutos, esos 10 minutos pueden ser importantes porque recibimos del Señor o inclusive una palabra, porque obviamente no, nosotros no somos personas estáticas, no somos rocas, ¿verdad? No es como que fuéramos estatuas, que las cosas pueden pasar los miles y millones de años y que uno se quede ahí en un mismo lugar. Nosotros vivimos en un sentido de las cosas que se van moviendo, van cambiando, van transicionando. Y obviamente también el enemigo ataca, entre otras cosas. Y 10 minutos en oración puede significar que Dios nos hable, trayéndonos un versículo a la mente, sanando una parte del corazón, trayendo una fortaleza a nuestras vidas y otras diferentes ministraciones que pueden suceder en unos solo 10 minutos. Porque a veces uno dice, no, 10 minutos no me surge para nada, pero uno no sabe, uno no puede, o a veces ha pasado, o por lo menos a mí me ha pasado, que a veces uno solo pone la rodilla en el suelo y comienza a recibir la presencia del Señor, o algo Dios le comienza a uno a hablar, solo por poner sus rodillas, no estamos hablando ni siquiera uno que ya pasaron 10 minutos de oración. Entonces, porque hay una urgencia que a veces no la vemos para nosotros en diferentes planos, ¿verdad? O sea, ya sea que fuera en un sentido de guerra espiritual, ya sea un sentido de amores, ya sea un sentido de consolación, de diferentes manifestaciones, pero que nosotros solo le damos más largas al asunto y decimos, no, hombre, mejor voy a hacer esto unos mis 5 minutos, mejor voy a ver esta miseria uno tanto tiempo, mejor esto, mejor lo otro, y no se ve y se experimenta la diligencia que está mencionando acá. Y lastimosamente, pues se lo estamos dando a otra cosa que no vale la pena y que no va conforme a la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros estamos perdiendo estos espacios que se nos están abriendo para orar y no estamos tomando el imitar a Cristo de estar aprovechando esta vitalidad en la presencia del Señor y con la urgencia y la idea de acelerarlo para estar con Él, sino que lo vemos muy pausado, muy paulatino, como que no fuera urgente estar en su presencia porque estos tiempos son peligrosos. Pero obviamente como nosotros no lo estamos viendo en un sentido espiritual, sino que un terrenal, porque obviamente así, por ejemplo, en mi caso, pues yo miro todo tranquilo aquí, en el sentido de que ahí miro el árbol, miro las cosas, está pacífico, no miro ni siquiera voy en la calle. Pero si lo vemos en el ámbito espiritual, ¿qué guerras hay por respuestas que yo necesito? ¿Qué obstáculos el enemigo está poniendo para que nosotros no podamos transmitir el mensaje o nosotros recibir el mensaje o las ministraciones de Dios y otro sistema o lo que la Biblia menciona en los aires y los diferentes conflictos espirituales que se pueden manifestar, que no estoy hablando de algo extraño, sino que lo explica en el libro de Daniel, ¿verdad? Capítulo 10, como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia están uniéndose en combate contra los mensajeros del Señor para no dar las respuestas a aquellos que están continuamente orando en ayuno, oración y cilicio y ceniza. Y que están teniendo estas batallas y que las personas esperan respuestas. Ahora, como nosotros también somos mensajeros del Señor, pues obviamente, así como estos mensajeros celestiales los están estorbando para que el mensaje no llegue, a nosotros como mensajeros terrenales, también el enemigo nos estorba para que nosotros no llevemos el mensaje de la palabra a las personas que se necesitan. Y por eso a veces pasa que cuando uno le habla a una persona, dice, hermano, fíjese que yo esta palabra la necesitaba hace un mes, lleva un mes atrasado, ¿verdad? Porque no entendemos que hay una guerra espiritual y guerras espirituales que también no solo es porque nosotros llevemos el mensaje, sino que también a veces nosotros, si entráramos a orar, tal vez dentro de una hora no pecáramos, pero como no tomamos la diligencia de agarrar ese espacio de 10 minutos que nos podría dar la fortaleza en esos 10 minutos para resistir los ataques que posiblemente en una hora vendrían hacia nosotros y le damos un skip, nos saltamos esos 10 minutitos, porque no son 10 minutos, mejor lo hago provecho para otra cosa, no sabemos si esos 10 minutos dentro de una hora, dentro de 2 horas nos van a ayudar para resistir la tentación que viene, porque la Biblia claramente dice, velad y orad para no caer en tentación. Pero como decimos, no, pues son 10 minutos, o sea, mejor voy a utilizar para esto, para lo otro, no estamos diligentemente viendo la necesidad de frecuentar la oración. Y ahí es donde recae lo que mencioné aquí también, ¿verdad? Con este versículo de 2 Corintios 8:22, porque dice, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. Y me llamó la atención esto porque ciertamente cuando uno comienza a experimentar esta situación de la oración y cómo la oración nos fortalece, y que uno dice, si no hubiera orado y me hubiera convenido este acontecimiento, yo no hubiera sabido qué hacer, hubiera caído en tentación. Entonces, obviamente, cuando uno experimenta la oración, lo que significa recibir las ministraciones de Dios, lo que significa ser fortalecido, restaurado, capacitado, y entre otras cosas, esto lo ayuda a uno para que uno pueda agarrar más confianza e ir a orar y que inclusive uno se pueda volver más diligente, para que uno vele más sobre estos momentos y acontecimientos para ir a orar, perdón. ¿Por qué? Porque uno ya está observándolo, pero si uno no aprende a observar estas cosas, por eso que a algunas personas les he mencionado, porque uno también a veces se lo han enseñado, es de que uno tiene que estar abierto sus ojos y atentos a las cosas que pasan, cuando uno ora y también lo que uno ora. Porque a veces uno dice es que Dios no me contesta, ya le contestó uno por mucho tiempo, pero como uno no ha aprendido a ver, no ha aprendido a estar atento, uno piensa que nuestras oraciones no han sido respondidas y fueron respondidas, pero no nos dimos cuenta. Y a veces tal vez viene un sueño, tal vez viene un consejo, pero dice, no, es que yo quiero que baje un ángel o yo quiero que Dios baje y que se siente conmigo, me tome un café, pero realmente a veces no va a pasar. Y a veces Dios manda personas o manda sueños. Y uno después dice, es que Dios, tú no me contestas, y Dios va a darle sueño tras sueño y no hay modo que lo entienda, ¿verdad? O consejo y consejo y no hay modo, o no agarra la Biblia y se pone a leer, y entonces la persona piensa que Dios no le ha contestado, pero sí Dios está contestando. Cuando uno comienza, por así decirlo, a estar más atento, por eso la Biblia dice velad y orad, porque velad significa estar despierto, estar atento, uno comienza no solo en el sentido de las ministraciones que Dios da en la oración, sino en el sentido de cómo nos responde en esos, tal vez tomando 10 minutos de orar o algunos otros casos, uno ya agarra más confianza, sabe que la oración es verdadera, sabe que la oración trae resultados y por lo tanto uno tiene más confianza, como aquí dice, debido a la gran confianza que tiene en vosotros, cuando uno confía más en el Señor porque sabe que le está contestando, sabe que nos está hablando, sabe uno muchas cosas. Inclusive a veces que nos está hablando desde antes de que pase, porque también últimamente una situación que pasó, yo le dije al señor, háblame porque no, esta situación como que no muy la entiendo, ¿verdad? Y me hizo recordar de que hace como un mes estaban hablando de ese tema que yo me estaba preguntando ahora. Y dije, pues llevo atrás, estoy atrasado un mes. Y hasta ahorita me vengo a dar cuenta de que me habló de hace un mes de lo que yo le estoy preguntando hoy, ¿verdad? Pero si no estamos atentos, obviamente nos vamos a pensar que la oración no funciona, que la oración no es para esto, no es para lo otro. Y obviamente ya no se le va a dar otorgar tiempo a la oración, porque uno, a lo que a uno le gusta, a lo que uno confía, se le da tiempo. Por eso que a veces uno está prendido al celular con el TikTok o videojuegos o series, porque uno aparentemente siente un descanso, siente un alivio, siente X cosa, aunque eso es mentira. En ese tipo de cosas, por eso uno las busca más, ¿verdad? Por eso que hay gente que inclusive les gusta dormir porque no quiere saber de nada más, o algunos otros casos, lo sigue buscando. En este caso, cuando uno está atento realmente a la oración, y por eso mencionaba también el caso de Jesús, ¿verdad? De todo lo que provoca y lo que pasa, aunque sean 10 minutos, uno sabe que va a pasar algo. Inclusive si uno absolutamente no sintiera nada, porque también alguien dirá, hermano, pero yo no siento nada, yo no creo eso de la presencia que se siente, etcétera. Y a pesar de que puede ser que sea cristiano, pero no porque no sienta no significa que esté. No porque no sienta, no significa que no esté pasando. Es como el caso de Daniel, ¿verdad? Para Daniel, Dios no había contestado por 21 días. Para Daniel, no había sentido nada más que hambre y tal vez dolor en su corazón, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual, se estaba manejando un montón de cosas que él no entendía. Inclusive la presencia, Daniel no la sintió como algo muy bello o, por así decirlo, muy cariñoso. Porque cuando dice que las palabras de este mensajero de Dios las escucha Daniel, dice que él cae rendido con sueño. ¿Cómo así que las palabras de esta entidad espiritual, cuando le habla, cae rendido en sueño? Y es porque él está hablando palabras con potencia. Y por eso su cuerpo no lo resiste y él termina adormecido. Y después lo tiene que tocar para que él se pueda recobrar fuerzas y levantarse. También lo habla en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? O sea que hay reacciones que a veces uno dice, no, es que eso es mentira, es que me dio sueño, es que la Biblia me aburre. No, es que ese caso puede ser que la potencia de la palabra de Dios y su ministración llegó a usted, que usted se quedó dormido. O aparentemente bosteció, pero no, es porque hay una potencia en la palabra de Dios y hay ministraciones. Pero usted no está por entendido porque puede ser por la dureza de su corazón, puede ser porque usted es muy insensible por diferentes pecados, porque también el pecado nos da insensibilidades, ¿verdad? Cuando alguien ora más y busca más, comienza a volverse más sensible. Alguien de hermano, pero iba a la iglesia, sí, pero no necesariamente con la frecuencia que Jesús hace las cosas. Por eso estamos concentrándonos en las frecuencias, no semanal o mensual, sino que diaria, ¿verdad? Jesús constantemente iba, y hay muchas personas que eso hacen, buscan constantemente la presencia, buscan constantemente un espacio. En mi caso, tal vez no he tenido tanto la idea de la frecuencia de oración, que es algo que he comenzado a tratar de optar, sino lo he tenido más en la frecuencia de lectura. O sea, en mi caso, cuando yo iba a la universidad, tal vez lo tengo más presente, pues porque como en la universidad hay muchos cambios y hay muchos espacios. Y yo, por ejemplo, iba en el bus, sacaba la Biblia. Nomás tenía un espacio, en lo que esperaba el profesor ¿cómo se llama? En la universidad, sacaba la Biblia. Y no iba a llegar el profesor, sacaba la Biblia. Terminaba un receso, sacaba la Biblia. Me iba de regreso, sacaba la Biblia. Llegaba a mi casa, abría la Biblia. En cualquier momento que tenía yo, por decir, una frecuencia de lectura. Constantemente miraba yo un momento para poder orar, leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso en la oración también se aplica. En cualquier momento uno busca un espacio para poder orar, para comer, para levantarse, para ir a acostarse, para ir, y tal vez uno está solito lavando los platos y orando con el Padre, no tal vez solo en la mente, sino con las palabras, mientras uno está barriendo, mientras uno está prácticamente escuchando música, está buscando una oración con Dios. Pero no solo eso, sino que en este caso en particular hemos estado refiriéndonos al hecho de buscar un espacio para estar a solas con él, no en la continuidad, como ahorita mencioné, pues uno barriendo o lavando los platos, porque en este caso en particular de lo que Jesús menciona y de su frecuencia, habla de buscar espacios a solas, no está hablando de compartirlos con algo más. Y eso es muy diferente, ¿verdad? Porque hay hermanos que lo que usted está hablando yo ya lo hago mientras voy en el carro, no, pero aquí estamos hablando de que la frecuencia de lo que estamos hablando y de la diligencia que se está ameritando es de buscar un espacio dedicado, aunque sean 5 o 10 minutos, pero son dedicados, no paralelos, no como que uno sea multitasking, como a veces se menciona, ¿verdad? Sino que sean dedicados ininterrumpidos. Cuando hablo de ininterrumpido, no estoy hablando de que de repente yo voy a agarrar el celular para ver que me llegó un mensaje, porque la ininterrupción, cuando la Biblia habla de orar sin cesar o orar sin interrupción, no refiere necesariamente solo a los espacios de tiempo o a las dimensiones, sino al sentido también inclusive mental, ¿verdad? Porque de repente uno puede estar orando, pero con la mente puesta en el partido de ahorita que viene el Mundial, ¿verdad? O la Champions, o en la mente está diciendo que se le olvidó a uno enviar un correo, o en la mente diciendo que voy a comer yo ahorita a las 2 de la tarde. O sea, ahí hay una interrupción de la oración. Tal vez no está viendo a alguien el celular, tal vez no necesariamente que nos estén tocando el timbre para que les abramos, sino que en la mente hay una interrupción. Nuestra mente está proyectándose a ver qué va a comer, qué va a hacer, si ya mandó un correo. Entonces, aunque estemos aparentemente dedicándonos ahora estos 10 minutos, la mente anda en otro lado. No hay una dedicación de entrega y por eso es la idea también de evitar nosotros ver cierto tipo de contenido. No solo porque puede traer ministraciones de maldad, sino porque eso está en nuestra mente. Lo almacenamos, por así decirlo. Ya la mente tiene un sistema de almacenaje, por así decirlo, o de memoria, para no mencionar otras palabras, de memoria, ¿verdad? La mente puede indicar, por así decirlo, qué para ella es importante y qué no. Lo que no es importante lo mete a corto plazo, lo que ella puede ver como importante lo mete a largo plazo. Y si uno se la pasa viendo películas, series, cuando uno va a estar orando, le van a salir las proyecciones de lo que uno tiene. Y lastimosamente, la oración va a ser interrumpida. Ya no vamos a tener este espacio dedicado, aunque sea de 10 minutos, si lo queremos llamar así, cada cierto tiempo, van a ser bloqueados en nuestra mente. Va a haber una interrupción en la oración, porque nosotros ya llenamos nuestra mente de un montón de cosas contaminadas, ya sea película, serie, música. Y un montón de interacciones que nosotros tenemos, que la mente no es como que se quede quieta, ¿verdad? La mente no es como que uno le va a poner una pausa y ahí voy a hacer otra cosa y después le pone otra vez volver a cargarla, como que fuera un F5 o un refresh. No, la mente sigue funcionando y todo lo anda filtrando por lo que se oye, por lo que se mira, por lo que se huele, por lo que saborea, por lo que palpa, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es la idea también de que uno tiene que tener cuidado de lo que ve o de lo que oye, porque eso va a entrarse cuando uno está orando. Vienen estos pensamientos. Entonces, por eso uno tiene que venir y buscar estar constantemente en la palabra, porque también cuando uno ora, Dios le va a contestar a uno por versículos de la Biblia, porque alguien dirá, hermano, pero yo no escucho a Dios. Pero como dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos hará recordar. Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando a veces uno está orando y usted le está orando al Señor, Señora, contéstame, háblame, dime, y el Espíritu Santo traerá a recordatorio, nos traerá a la mente. No es que seamos muy inteligentes para recordar cosas, es que el Espíritu Santo nos lo trae a la mente, nos lo trae a recordatorio. Entonces, eso ayuda en las oraciones para que sean contestadas porque el Espíritu Santo está recordando. Pero si le andamos metiendo series de televisión, qué música, qué partidos y otro montón de cosas, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para andarlo respondiendo, pues? Entonces, lastimosamente, el enemigo va a agarrar ese contenido que aparentemente que ya tenemos y nos lo va a sacar. Alguien dirá, hermano, pero ¿cómo hace que el enemigo, él no puede leer la mente? Él no le va a leer la mente. Lo que va a hacer es tralar ministraciones que van a provocar que se proyecten a nuestra mente con el contenido que tenemos, ¿verdad? Entonces, nuestra oración va a ser interrumpida, aunque lo busquemos hacer frecuentemente, porque hay ámbitos que nos rodean que estamos tomando, los videitos de TikTok, YouTube, Facebook, que hablamos con fulanito de bromas, y de repente alguien está orando y se recuerda el chiste y se ríe en plena oración. Entonces, hay interrupciones, porque tampoco se buscó guardar este tiempo, ¿verdad? Es decir, que no solo es el hecho de buscarlo diligentemente en este sentido, con frecuencia en oración, sino que también saber de que debemos cuidar nuestro entorno para que después cuando vayamos con frecuencia nuestras oraciones, aunque sean pequeñas, sean aprovechadas al máximo con Él y que no haya interrupciones en nuestras oraciones. Porque nosotros abrimos la puerta para que estos pensamientos entren y se nos proyecten mientras nosotros estamos orando a nuestra mente, ¿verdad? O a nuestro corazón o algunas otras cosas. Entonces, pero tenemos que hacerlo como con diligencia. Y ahorita también vamos a ver otro versículo acá. Perdón. Dice 2 Corintios 8, 17. Pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo por sí muy diligente, ha sido a vosotros por su propia voluntad. La palabra diligente acá, también hay una nota en la Biblia de las Américas como solícito. Y me llama la atención porque a pesar de que sea la misma palabra, también se puede traducir como solícito. Cuando hablamos de solícito es alguien que está dispuesto a hacerlo. A veces uno le puede decir a alguien, mira, ¿será que me puedes hacer un favor? Por ejemplo, cuando a veces uno tal vez tiene un familiar o algo y le dice, mira, ¿será que me puedes hacer favor? Cuando uno lo va a visitar, de poder ir a dejarme a la salida para que pues así no pago lo del bus porque tal vez no tengo mucho dinero. Y la persona dice, ¿cómo molestas vos? Y tal vez lo hace y lo hace de mala gana. O tal vez no lo hace, no, mejor ande caminando. Entonces ellos no están siendo solícitos. Pero una persona tal vez que le decimos, mira, sea que me puedes ayudar. No tengas pena, ahorita vamos, subite, yo te llevo. Es más, te voy a llevar a tu casa. Entonces esa persona está siendo solícita, ¿verdad? O sea, lo está haciendo porque quiere hacerlo. En una diligencia, pero también con la bondad y la capacidad de hacerlo. Y también dice aquí, ha sido a vosotros por su propia voluntad. Y obviamente puse este caso de 2 Corintios 8, 17, porque alguien dirá, pero ahí hermano no habla nada de oración, no habla nada de frecuencia, pero porque el contexto de Tito, como porque aquí, si no estoy mal, creo que es el versículo 16 hasta el 20 algo, están hablando de Tito y cómo el testimonio de Tito se enfoca en la diligencia y en el hecho de ser muy diligente y habla de la frecuencia. O sea, lo están observando frecuentemente a Tito y se ve como Tito es diligente constantemente. Es como que no vieran que hay un fallo en Tito, como que este Tito a veces anda haraganeando y a veces es como que muy diligente, sino que toda su vida se centra que es muy diligente, muy solícito para hacer las cosas. Y más aún en la posición en la cual la iglesia también está con él, ¿verdad? Porque cuando ve que hay una confianza, él se vuelve más diligente todavía en operar. Y esto obviamente cuando lo traemos en el escenario con Cristo y que uno es solícito para orar, pero también tiene que hacerlo en propia voluntad. Porque a veces hay personas que nos ayudan y nos dicen, mira, anda ahora. Y uno dice, ahorita voy, anda ahora. O inclusive puede el papá o la mamá nos puede decir, mire, vaya a orar a mi hijo, ay, después lo hago, o dame chance. Entonces, ¿qué pasa? Uno ya no lo está haciendo muy solícitamente, ni tampoco uno lo está haciendo como que de muy buena voluntad, ¿verdad? Y tal vez lo hace como que, es que me dijo mi papá o mi amigo, mi hermano, me dijo que fuera a orar. Ya no es como de voluntad propia, sino que como que una imposición dada. Y uno tiene que tener esta, como que esta buena voluntad para orar. O sea, yo voy a orar porque tengo que hacerlo, porque quiero recibir el consejo de mi padre, quiero estar en el secreto de mi padre, y quiero ser y estar muy solícito a hacer las cosas. No como que, ahorita tengo que ir a orar. Es que la Biblia dice que hay que hacerlo con frecuencia, y ahorita no tengo como que ganas de hacerlo. No es la idea de lo que quiere dar aquí como el ejemplo de Tito, ¿verdad? Sino que habla de la dedicación, de la entrega, de tener en el corazón la disposición de hacerlo con un buen ánimo. Y por último, voy a ver la palabra aquí, la RAE, que es diligente, dice, pronto, presto, ligero en el obrar. Similar es rápido, presto, resuelto, expedito, veloz, expeditivo, expedito, dinámico, vivo, listo, ágil, lento, y antónimos, lento, tardo. 2, cuidadoso, exacto y activo. Similar, aplicado, eficiente, eficaz, solícito, dispuesto, aprovechado, cumplidor, laborioso, cuidadoso, hacendoso, activo, oficioso. Antónimos, lento, tardo. Y me llama la atención estos versículos porque cuando habla de alguien diligente, no solo está hablando de alguien que hace las cosas rápido o alguien que hace las cosas como vimos con eficacia y con pasión, sino como también una persona que lo hace de una buena manera. Por eso aquí dice cuidadoso, exacto. Y en el similar se habla de aplicado y eficiente y eficaz. O sea, no solo que uno ande como que todo acelerado y que uno cuando pone a orar, ore muy rápido, ¿verdad? No está hablando de ese tema, sino que está hablando de saber cómo estar en la comunión con el Padre y aprovechar todo ese tiempo. Es decir, buscar estos espacios de oración y que sean lo más eficaz posible en la comunión, ¿verdad? Por eso hablamos a veces de no solo andar en doble play, en el sentido de barrer y orar, barrer o tal vez ir en el carro y orar, sino tener un espacio dedicado y aunque sean 10 minutos, aprovecharlos al máximo. Porque obviamente puede, como mencioné, ¿verdad? Buscar los tiempos que uno los pueda ver, porque eso también es parte de la diligencia, estar observando en qué momento puedo tener espacios para orar, pero también en qué momento yo me puedo abrir espacio para orar, como lo mencionamos con Jesús, ¿verdad? Que Jesús, al ver la situación con los discípulos y la gente, dijo, bueno, ok, adelántense ustedes, yo despido a la multitud y luego yo los alcanzo. ¿Y qué estaba haciendo él? Abriendo su espacio, dándose su tiempo para poder orar. Ya, se lo provocó, no fue que se presentó. En otros casos se presenta, ¿verdad? Pues algo así como cuando los discípulos fueron a comprar comida y Jesús se quedó solito, pues obviamente lo iba a aprovechar porque ya estaba todo el espacio preparado para él para orar. O como en otros casos aparece que dice que a veces a la hora novena de la hora de la oración tal vez iban a orar, ¿verdad? Pero en este caso a veces también nosotros podemos abrir tiempos y espacios para orar y ser... Cuando uno está más al pendiente de eso, uno ya comienza a volver, se puede volver más efectivo en saber cómo preparar las cosas, cómo ordenarlas para que uno lo pueda hacer, ¿sí? Claramente también hay momentos, como le mencionamos en su momento, que a veces uno no lo controla, uno no es como que digo voy a hacer esto y no puede, sino que ya se va con Dios y dice, Señor, dame tiempos o ábreme los espacios, ordena mis tiempos porque esto ya no lo puedo manejar, ya el enemigo está metiendo su mano, por así decirlo, y me está haciendo un caos que no puedo ni tener ni siquiera un espacito para orar, ¿verdad? Porque hay cosas que también el enemigo se introduce, por así decirlo, y hace sus cosas. Podemos poner un ejemplo, puedo poner un ejemplo en figura, el caso de Éxodo capítulo 5, cuando se solicita por parte de Moisés y Aarón, y obviamente por parte de Dios, que se deje ir al pueblo para que se le celebre fiesta en el desierto, para que haga un culto, ¿verdad? Y lo que dice Faraón es que ellos son muy haraganes. Pónganle duras cargas, denle menos recursos y prácticamente el pueblo ya no puede hacer mucho, porque obviamente no es lo mismo que uno le den los recursos para hacer las cosas y que uno después ande buscando recursos y no tengan el personal todo suficiente para hacerlos, o sea, hay una recarga mayor, ¿verdad? Y obviamente ya no se puede, el tiempo se reduce mucho más. Entonces, obviamente en el Éxodo 6 ya viene Moisés y clama a Dios para que se resuelva la situación por causa de las duras cargas de Faraón. Y Dios le promete, mira, yo voy a hacer estas plagas y otras cosas para que Faraón los deje ir. Entonces ahí se ve prácticamente un combate. Una lucha entre Dios y Faraón, obviamente donde Dios sale ganando, pero fue porque ellos presentaron su oración porque ya no podían tener tiempo, o sea, y ya se les salía de las manos, ya no era algo que ellos podían controlar, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros podemos controlar, aparentemente, por así decirlo, en el sentido que nos ordenamos, planificamos, pero hay otros casos donde el enemigo está, porque ya se está una constancia y una dedicación, el enemigo dice, este personaje, pues... Como que ya es diligente, ¿verdad? Como que ya es esto. Mejor pongamos estorbos, hagamos esto y lo otro. Y en otros casos, como por ejemplo, entre Marcos 4 y 5, hay una explicación más o menos en el sentido de que cuando Jesús iba hacia Gadara, el gadareno o los demonios o espíritus que habían en el gadareno provocaron una tormenta para que Jesús ya no llegara a Gadara. Porque si Jesús llegaba a Gadara, el endemoniado gadareno ya no iba a ser endemoniado, ¿verdad? Sino que iba a ser libre porque Jesús iba directo a liberarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere orar, los enemigos que uno tiene, estas entidades, espíritus o otras cosas que nos quieren detener, por eso que nos tientan, etcétera, sabe de que si nosotros vamos a orar, más aún si lo hacemos con constancia, no van a, la presencia de Cristo en la oración los va a echar fuera. Y por eso nos detiene. Por eso, obviamente, tampoco es que nos veamos como que hay un brazo del enemigo que nos agarre o en el cuello, ¿verdad? O la mano, sino que de repente dice, mira, pero ¿por qué vas a hacerlo? Si solo son 10 minutos, mejor hacer otra cosa. No, mejor mira, hacer otra cosa. O mejor mira, dedicarte a hacer tal otra. O de repente viene una tentación, de repente viene un sueño. Vienen muchas cosas para que, aunque sea 10 minutos, no lo tengamos. Porque sabe de que si en esos 10 minutos nos presentamos, la presencia de Dios se puede manifestar y estos enemigos que nos pueden tener oprimidos o que nos atacan, se van a ir. Entonces el enemigo nos levanta cosas, de repente a veces uno quiere orar y nos llama a alguien, tal vez uno quiere orar y tal vez nos solicitan tales cosas, uno quiere orar y de repente viene una preocupación, porque estos enemigos no quieren ser echados fuera. Y porque estos enemigos a veces nos quieren mantener sometidos. Entonces entendemos mejor que son enemigos que están levantando tormentas. Porque si nos presentamos en oración, vamos a ser libres de ellos. Porque ellos dirán, ¿por qué nos atormentas? Porque la presencia de Cristo estará en la oración, ¿verdad? Obviamente. Entonces, lo que quiero entender está de que en la diligencia no únicamente está hacerlo rápido, como que uno estuviera más acelerado, sino que también está la eficacia. O aquí habla también. En ser exactos, y obviamente eso también implica conocer la palabra para aprovechar todo ese tiempo. Y estoy poniendo en casos de 10 minutos, por poner un ejemplo, ahora podemos agarrar 5 minutos, 15 minutos, dependiendo de los espacios que se nos abren en el día, pero hay que estar alertas, por eso es velad y orad, estar atento en mi día, qué momento puedo aprovechar para orar, qué momento puedo abrir espacio para poder hacerlo, porque se pueden presentar en el día, inclusive cuando uno comience a valorar su día. Puede uno comenzar a decir, bueno, en este tiempo puede hacer esto, en este tiempo puede hacer otro, esto otro, y aprovecharlo prácticamente para tener continuamente una dedicación como Jesús en oración continua, pero también con diligencia, no con negligencia, ¿verdad? Porque después uno ya se va a orar y dice, bueno, si tan solo hubiera agarrado 5 minutos más en orar, y uno ¿cómo se dice la palabra? Como que se arrepiente de no haber aprovechado otros 5 más, ¿verdad? Porque ya cuando uno está dentro de la comunión, uno recibe ministraciones de Dios y otras cosas. Pero uno dice, bueno, si tan solo ya no hubiera visto el TikTok, o ya no hubiera visto tal cosa, o ya no hubiera pensado en tal otra, o me hubiera ocupado en tal otra, mejor hubiera aprovechado más esta comunión. Porque uno experimenta, obviamente, en la oración muchas cosas que pues, son sorprendentes, ¿verdad? Son maravillosas, que puede a veces, como dice el apóstol Pablo, ser difícil de explicar cuando uno está en la intimidad, con Dios, porque son experiencias que Dios le permite tener a uno, como he mencionado aquí con Tito, ¿verdad? Que la confianza, que al vivir eso nos da más confianza para ir a orar. Pero no dejemos para después las cosas, no seamos negligentes en estar buscando esto, porque también eso va a ser un testimonio que Dios va a dar a nosotros, ¿verdad? Porque recordemos de que Dios nos está observando. Aquí dice, con eso termino, 2 Corintios 8, 22. Y con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado, que con frecuencia, comprobado, es decir, que hay un testimonio de Tito en los cielos y en la tierra. Debe haber un testimonio de nosotros en el cielo y en la tierra. Por eso que había un testimonio de Jesús en los cielos y en la tierra, que era una persona frecuente en oración. Por eso pusimos el caso de Lucas 11:1, ¿verdad? Porque había un testimonio de cómo era Jesús en la oración. Dijo, bueno, lo único que, o por lo menos eso es mi conclusión, ¿verdad? Cuando yo digo, pues, ¿por qué le preguntaron a Jesús de que enséñanos a orar? Yo me imagino que digo, ya han habido venido fariseos, ya hemos visto a Juan el Bautista, pues todos leían la Biblia, todos van a la sinagoga, todos oran. ¿Qué es lo que tendrá de diferente Juan, atendrá diferente Jesús, atendrá diferente, cómo son los fariseos? Ah, lo único que vemos diferente es su oración. ¿A cada rato va a orar? Entonces, por eso le preguntan, bueno, enséñanos a orar, pues porque lo que estamos viendo, que lo único que puede haber tal vez diferente entre los fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios, Juan el Bautista Y los otros profetas que hemos visto, pues, solo que va a orar a cada rato. Entonces, por eso enséñanos a orar, ¿verdad? Pues hay una comprobación, hay un testimonio de, en este caso en particular, ser frecuente en oración. Entonces uno tiene que tomar eso y ver cómo lo pone en práctica para que uno tenga la semejanza de Cristo. Porque la semejanza de Cristo no es solo que uno se ponga a orar, Señor, hazme la semejanza, ¿verdad? Sino que también tiene que uno comenzar a poner en práctica la vida de Cristo. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser diligentes. Y ya, obviamente ya hemos mencionado que la diligencia no solamente es hacer como que las cosas rápido, en el sentido de que uno se ponga así todo raro, cuando ore uno ore a 1000 por hora, como que alguien fuera rapero, ¿verdad? No, estamos hablando del sentir, de como vimos ahí, de la urgencia, de la prontitud, de buscar estos espacios, estar velando y también en el caso de ser efectivos en ellos. Y otras cosas que hemos estado viendo en los, tanto en los puntos que son del griego y sus derivaciones, por así decirlo, y también en el caso de del diccionario Strong, y también en este caso del testimonio de Tito, de cómo él su diligencia se incrementa después por la confianza, por la comprobación que experimenta con ellos, pero en este caso lo estamos extrapolando, obviamente, al caso de Jesús, ¿verdad? De que uno cuando va a orar experimenta lo que eso significa, vive lo que eso significa, nos impulsa a que lo hagamos más, tengamos más confianza para ir a orar por nuestras oraciones contestadas, por las suministraciones de Dios, por el fluir del Espíritu, por otras cosas que podríamos ir mencionando, nos impulsa a que seamos más frecuentes, ¿verdad? Y obviamente va a haber un testimonio en el cielo y en la tierra. Y Dios también lo va a utilizar para con otras personas, porque obviamente aquí estamos viendo nosotros y tomando el ejemplo de Tito, ¿verdad? Claramente, entonces damos gracias a Dios y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en nombre de Jesús venimos hoy delante de ti buscando ser personas frecuentes y diligentes en la oración, no solo por la prontitud, no solo por la urgencia, sino también el observar y el aplicar también la oración de una manera efectiva. Aprovechar esos pequeños espacios, pero también esos grandes espacios. Y tener cuidado con lo que nos rodea, ¿verdad? Porque sabemos de que orando puede haber cosas en nuestra mente que pueden bloquear nuestro fluir. Así que ayúdenos hoy, amigo y padre, para ser diligentes así como Tito, y que esta diligencia cada vez sea más abrupta, sea más, seamos más diligentes por haber comprobado tu oración y que eso nos lleve a buscarte y cada momento aprovecharlo para estar contigo. Te agradecemos, amigo y padre, por toda tu misericordia y tu fidelidad, y te pedimos hoy que nos ayudes para ser solícitos, para orar, no hacerlo de buena voluntad, no como obligados, no como religión, sino que hacerlo de buena voluntad. Ir comprobando cada vez en esta buena voluntad, en esta solicitud de hacerlo, en este agrado de necesidad de hacerlo. No solo porque lo tengo que hacer, sino porque me es necesario, me es vital para el avance de la gloria de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti, Señor Jesús, porque tú eres fiel y verdadero. Sabemos de que tú eres un Dios que provee, has proveído tu Hijo Jesucristo, has proveído tu amor, has proveído tu Espíritu Santo. Queremos que proveas en nuestro corazón de tu fidelidad, de este entendimiento de la oración para ir constantemente, no solamente en nuestros tiempos marcados, sino que buscar los espacios, ordenarlos y también entrar en clamor para ti. Y pedimos hoy que también traigas alimento y medicina, hogar, restauración y trabajo, que traigas, Señor Jesús, de tus señales, maravillas y prodigios, que traigas un espíritu de oración, de gracia, de sabiduría, de revelación, de comprensión espiritual, y también, amigo y amado, de que guardes la vida del huérfano, al anciano y la anciana, y el padre y madre soltero. Pedimos también, Señor Jesús, que nos guardes de todo mal, que guardes a Guatemala, a la niñez de Guatemala, que nos libre de todo terrorismo, cartel, secta, ideología, hechicería, pandillas y cualquier otra cuestión como tráficos de armas, de drogas, de personas. Guárdanos y proteja este país, Señor Jesús, de todo mal. Y te pedimos también, Señor Jesús, que guardes a la viuda y al huérfano, al anciano y a la anciana, al padre y madre soltero, y que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. También pedimos, Padre, que envíes un espíritu de Elías para restauración familiar y que también guardes y fortalezcas este campamento en la verdad, llenándolo del Espíritu Santo, para alabanza de la gloria de tu gracia y que tú seas glorificado y ensalzado para tu gloria. En el nombre de tu Hijo amado, amén y amén. Vamos a orar también por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y quieran reconciliar con Él, quieran arrepentir de sus pecados. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para reconocer nuestro error, para arrepentir de nuestros pecados, para declarar que Jesús es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos. También queremos caminar conforme a tu verdad, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y que eso nos trajo reconciliación contigo y que Él es el único mediador entre tú y nosotros. Gracias, amigo y Padre, gracias, amado y Salvador. Permítanos ser bautizados en agua con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.